Hoy, como le adelantaba antes de la pausa, hemos invitado a esta entrevista a la senadora de la República por Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de Morena, senadora por Sinaloa, Imelda Castro Caso. Estamos entablando la comunicación, esperando la respuesta, pero básicamente, pues uno de los temas importantes, ¿no?, a revisar con la senadora, pues es el conflicto vigente entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Congreso del Estado. Hay que recordar que fue en el Senado de la República, donde se aprobó la Ley de Educación Superior y a raíz de ello se tuvo que homologar, se tiene que homologar en las entidades, que es precisamente lo que se hizo aquí en Sinaloa y lo que desencadenó todo este asunto. Ya la tenemos en la línea telefónica y la saludamos con mucho gusto, senadora Imelda Castro. Qué gusto saludarle. Le habla Samuel Mariscal.
Muy buenas noches. A sus órdenes, saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias, gracias, senadora. Pues para conocer su opinión sobre el ambiente político que se está viviendo en el estado de Sinaloa a raíz pues del conflicto abierto y encarnizado que se ha dejado sentir en los últimos días a raíz de la publicación de la Ley de Educación Superior del estado de Sinaloa, ya también con el anuncio de que se reformará la Ley Orgánica de las Universidades Autónomas. Usted, como senadora de la República, ¿cómo ve este asunto y este conflicto que está abierto entre la UAS, el Congreso del Estado, el Partido Sinaloense, el Gobierno del Estado, el Partido Morena, en fin, muchos actores políticos que se han subido al ring, en palabras llanas y coloquiales, para abordar este asunto? Senadora, ¿cuál es su opinión al respecto?
Pues mira, muy interesante la descripción que haces en este saque, digamos, para reflexionar el tema de una decisión del Congreso del Estado de Sinaloa de la posibilidad de reformar las leyes orgánicas de las universidades en Sinaloa, desprendido también de una reforma a la, o más bien de la generación de una ley de educación superior en nuestro estado, producto también de una legislación que tenemos general en materia de educación. Yo digo que bienvenido a este momento, es un momento que estábamos esperando todos y todas las sinaloenses, los sinaloenses, porque la Universidad Autónoma de Sinaloa en particular es patrimonio de todo el pueblo de Sinaloa. Es una institución legendaria, tradicional, que ha vivido situaciones muy importantes a lo largo de su surgimiento, de su desarrollo, de su presencia, ¿no? Momentos históricos. Creo que este es un gran momento histórico. Y yo de veras felicito al Congreso de Sinaloa por esta decisión. Me parece que está muy ligada a los nuevos tiempos que se están viviendo en nuestro país. Yo creo que no hay que verlo como un conflicto ni como crisis, sino como una oportunidad de cambio y de transformación y de mejoría de nuestra gran institución, nuestra alma mater, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues todas las demás universidades, la UADO, la Universidad Indígena de México, pues todas las instituciones que tienen carácter universitario en nuestro estado.
Senadora, y desde su punto de vista, ¿qué tanto tiene de académico y qué tanto tiene de político todo este asunto? ¿Realmente se busca la mejora en el tema educativo o es más bien un ataque directo en materia política contra un partido que se ha señalado mucho durante los últimos años, pues está en el control directo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como lo es el Partido Sinaloense? ¿Qué tanto de académico y qué tanto de político tiene este conflicto?
Bueno, mira, en la parte política, simple y sencillamente yo creo que se está hablando del elefante que está en la sala, ¿no? Es decir, de un tema que ahí estaba, pero que no se atrevían los gobernadores anteriores de Sinaloa, los congresos, las legislaturas anteriores, no se animaba los actores políticos a poner en la mesa el tema, a hablar de ese control político que existe. Y el tema académico, por supuesto que en toda transformación, en toda reforma, tiene que ponerse en primer lugar, porque es una universidad, y una universidad es una institución de interés público que funciona con recursos públicos, que forma, es una tarea noble que tiene, que es formar jóvenes profesionistas para que puedan dirigir nuestro estado y nuestro país en todos los ámbitos de la ciencia, de la formación profesional. Entonces tiene que ser el gran motor siempre la academia, la vinculación social, estas funciones, siempre ponerlas por encima y más allá de cualquier interés político. Entonces, creo yo que esta decisión, por lo menos los temas que veo en la fundamentales en la iniciativa de cambio de la ley orgánica, pues son para eso, para democratizar la toma de decisiones de la universidad, para que se fortalezca la autonomía, más allá de que se dice que se va a violar la autonomía. Yo creo que no, yo creo que es fortalecer la autonomía. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir autonomía? Pues quiere decir autodeterminación, es decir, que solo las y los universitarios decidan cuál es el rumbo que debe tomar la universidad y hacerlo en libertad, ¿no? En donde esa autonomía se respete y que independientemente de las elecciones políticas que haya de los universitarios, que pueden creer en lo que quieran, que pueden estar en el partido que quieran, pero independientemente de todo eso, la defensa de la autonomía significa que no haya un ente externo que se haya apropiado, que haya capturado a la universidad, porque en el caso de la UAS eso es lo que ha pasado. Por eso yo digo que hay un elefante que está en la sala y que es muy saludable que se esté hablando de en todo Sinaloa de este tema, ¿no?
A usted le tocó aprobar en el Senado, si no me falla la memoria, en diciembre del 2020, la Ley de Educación Superior, la Ley Nacional de Educación Superior. Ahí estaba el propio gobernador Rubén Rocha Moya como protagonista de esta aprobación. Él era en ese momento el presidente de la Comisión de Educación. Luego, las leyes estatales se tienen que homologar y a raíz de ello es que en Sinaloa se publica esta ley. Sin embargo, desde la UAS acusan, senadora, que la homologación está desfasada, que hay muchos cambios o hay algunos ajustes significativos con respecto a la ley nacional. Usted, que está en el Senado de la República y conoce a profundidad esta ley, ¿qué tanto tiene de razón este señalamiento de la UAS de que la homologación está desfasada de la ley nacional?
Sí, mira, yo creo que es un tema muy importante y efectivamente quien encabezó estos esfuerzos fue el actual gobernador Rubén Rocha Moya como presidente de la Comisión de Educación, en donde evidentemente el tema del derecho humano a la educación, particularmente la educación superior, y todas las reformas que se hicieron, que fueron prácticamente, vamos a decir, desmantelar la reforma educativa peñanetista que tanto daño hizo, no solo a las universidades, sino a toda la educación básica y media básica del país. Él fue el gobernador actual, Rubén Rocha Moya, quien encabezó todos estos esfuerzos. Yo también, obviamente, participé como senadora de la República. Y entonces, es lo que tenemos aprobado en esas fechas, que bien lo dices, finales de 2020, pues fue una ley general. Y la diferencia entre una ley general y una ley federal es que la ley general obliga a que se homologue, como acertadamente lo dice, todas las leyes de carácter educativo que hay en los estados. En este caso se trata de la Ley de Educación Superior. Creo que Sinaloa ha hecho, el Congreso del Estado, un gran esfuerzo y es una de las mejores leyes locales que tenemos, y uno de los primeros estados en homologar, en armonizar esta legislación. Y creo que la polémica ahí ha estado o estuvo en el tema de la consulta que obliga a la ley general para modificar cualquier ley orgánica de cualquier universidad. Entonces, ahí qué se quería, bueno, que se hiciera una auto consulta, es decir, que adentro se hiciera la consulta sin que participara el Congreso del Estado, y el Congreso del Estado está facultado para hacerlo. Entonces, ahí ha estado la polémica. ¿Por qué? Porque quienes hoy dirigen la universidad, esa burocracia dorada que está ahí, pues tiene intereses partidistas y lo ven como patrimonio partidista, patrimonio personal y político. Ahí estuvo la controversia, pero es política la controversia, porque no hay ninguna razón jurídica para que se le impida al Congreso del Estado legislar sobre esa materia, ¿no? Entonces, creo que más que un tema de carácter autonómico de la universidad, es un asunto de defender un coto de poder que ha generado jugosas ganancias financieras, jugosas ganancias políticas y partidistas, pues, ¿qué será? Pues casi 20 años en la universidad, con un cacicazgo, pues, que ha hecho muchísimo daño a la universidad. Y, a ver, yo no quiero decir las cosas de que, oye, pues yo lo dije, pero si quienes todavía no están escuchando, las ciudadanas y ciudadanos de Sinaloa, saben que en 2021 mi postura fue contraria justamente a esa alianza política que se hizo, porque había una captura de la universidad, lo dijimos, sin embargo, bueno, nos disciplinamos y apoyamos los acuerdos de Morena, pero creo que eso, pues este momento que estamos viviendo ahora, nos da la razón cuando en aquel tiempo planteamos que los actores políticos que participaban en el PAS tenían que salirse de la universidad y hacer política en la sociedad y no solamente usar los recursos humanos y financieros de la universidad. Entonces, eso es con lo que hay que acabar, justamente con la reforma universitaria que se está planteando.
Bien, senadora, si me lo permite, vamos a ceder los micrófonos a algunos de nuestros compañeros que se ubican en las principales ciudades de Sinaloa, que también tienen algunos planteamientos y algunas preguntas para usted. En la ciudad de Los Mochis está Manuel Hernández. Manuel, nos acompaña la senadora Imelda Castro.
Muchas gracias, Samuel. Imelda, senadora, qué gusto saludarte.
Igualmente, buenas noches, Manuel.
Senadora, ¿es el PAS el problema entonces? ¿Es Melecio Cuen el problema ahorita, en medio de esta disputa, en medio de este conflicto que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Sinaloa confrontados absolutamente con la Universidad Autónoma de Sinaloa?
Bueno, mira, ahorita Samuel hace una muy buena ubicación de actores políticos. Él decía, a ver, está Morena, está el PAS, está las autoridades universitarias, está el Congreso. ¿Cómo se coloca cada uno de esos actores? Ese es el tema principal. Y hay que decir claro, no es esta reforma a la ley orgánica, no debe de verse como un tema de intervención dentro de la universidad. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Morena, a ver, Morena no puede, no debe, y no es nuestra convicción sustituir un partido por otro. O sea, no se trata de liberar a la universidad para que tenga un nuevo amo partidista. Dentro de la universidad, Manuel, deben de darse todas las posiciones. Es la palabra universidad, significa eso, universalidad de las ideas, que todos los pensamientos políticos, de religiosos, de científicos, etcétera, tengan presencia en la universidad. Entonces, por supuesto que Morena no pretende capturar la universidad. A ver, quítate tú, te desplazo a ti y ahora yo me apodero. No, y hay que decir una cosa muy importante, Manuel. Mira, el gobernador actual, Rubén Rocha Moya, fue rector de la universidad. Y si se acuerdan todos los que nos están escuchando ahorita, recordarán que él nunca metió a su partido a la universidad, a pesar de que él tenía una afiliación partidista de izquierda en aquel entonces, pero nunca hizo que se apoderara su partido en el que él militaba de la universidad. Entonces creo que eso es muy importante, dejarlo claro. No es una lucha de poder contra un líder, de un líder contra otro. No, creo que tiene más que ver con liberar de un cacicazgo político a la universidad y democratizar la toma de decisiones. Es decir, que los universitarios participen en la elección de su rector, de su director, de su directora, de los consejeros universitarios, de manera libre, de manera abierta, que ellos puedan elegirlos, que haya paridad de género. Actualmente el 70% de las direcciones de la universidad están en manos de hombres universitarios. Y solo el 30% de mujeres son directoras. En la administración central está peor, más del 70%, 72, 73% son hombres. Hoy estamos en otros tiempos y tenemos que hacer que la representación de la mujer, de la universitaria, pues también se ve en igualdad de condiciones, como lo estamos haciendo en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema relevante, ¿no? Pero siempre se ha querido hacer un reduccionismo de que la ley orgánica que se está planteando y la que fue la ley de educación superior, pues solo buscan un tema de confrontación política, nada de eso, ¿no? Creo que hay toda la facultad y la gran necesidad de que se legisla en esta materia.
Bien, exactamente. Senadora, me brinco de tema rápidamente, y usted está más enterada que nosotros de los pasos políticos que van a darse a nivel nacional. El tema de la confrontación ya, de la intención de Estados Unidos, bueno, de los republicanos en el tema del fentanilo, las acusaciones contra México, la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de México contra las advertencias de un senador republicano, de par a par. ¿Cómo está el Senado de la República en México y qué piensa de este conflicto que va escalando, senadora?
Pues mira, es muy probable que la próxima semana el Senado de la República tenga un pronunciamiento como Senado, como Cámara Alta en México, porque justamente el tema de las relaciones exteriores, y aquí se junta con la Estrategia Nacional de Seguridad, son facultades exclusivas del Senado de la República.
Así es.
Ya hemos visto un desplegado de los gobernadores de Morena, algunos senadores, y nosotros como Morena estamos por publicar también un desplegado, en donde obviamente hay que rechazar estos intentos injerencistas de particularmente de algunos senadores y del Partido Republicano. Hay que entender también que la política electoral en los Estados Unidos, por la gran cantidad de paisanos, de mexicanos que viven en Estados Unidos, que votan en Estados Unidos, pues tiene una relevancia muy importante, por un lado, pero por otro, pues los senadores, particularmente de este partido, pues siempre busca poner a los mexicanos como carne de cañón en su proceso electoral. Yo creo que ya no lo debemos de permitir. Hay que decir también que hay mucha publicidad, hay muchas cosas que se dicen, pero hasta el momento no hay ninguna decisión ni de la Cámara de Representantes, del Senado, ni mucho menos del gobierno de los Estados Unidos en la materia. Solo son posicionamientos individuales que no tiene que ver con la política, estrictamente hablando, de los Estados Unidos, ¿no? Eso sí, hay que aclarárselo a la gente. Hay la intención de una iniciativa, pero hasta ahorita no hay nada en los hechos. Sin embargo, hay que estar atentos, alertas y defender, por supuesto, a nuestro país, porque, bueno, ellos tienen una clasificación de los cárteles como, o del narcotráfico, del crimen organizado, como terrorismo, pero en nuestro país eso no existe. Y que por lo demás, también en los Estados Unidos hay una serie de grupos del crimen organizado que no se reconocen y que ven nada más la paja en el ojo ajeno, cuando allá pues tienen una gran relevancia en el país, en la distribución y el consumo de drogas, pero solamente ellos pues ven de ese lado el problema, ¿no? Y creo que no se debe afectar la relación binacional, que es muy productiva en materia comercial, en materia económica, y que se tiene que salir adelante en esta coyuntura que está viviendo, ¿no?
Bien, exactamente. Senadora Imelda Castro, muchas gracias de mi parte. Si usted me permite, En WhatsApp está Diana Bond. Diana.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches, senador. Un gusto saludarla.
Muy buenas noches, Diana. Igualmente, a tus órdenes.
Preguntarle en el mismo sentido del tema que ya estaba platicando con mi compañero Manuel Hernández, pues no es la primera ocasión en la que se busca por parte de Estados Unidos pues una manera de incidir en México en el tema de seguridad o de inseguridad. En este sentido, senadora, ¿van a estar saliendo al paso, buscando la manera de salir al paso cada vez que intentan entrarle, o van a buscar desde en materia legislativa algún posicionamiento ya definitivo para evitar que esto se siga dando en México, bueno, en Estados Unidos?
Sí, yo decía ahorita pues que en el Senado probablemente la semana que entra tengamos que sacar un pronunciamiento completo. Ya se ha abordado el tema, hay un punto de acuerdo que presentó el senador Ricardo Monreal la última sesión, bueno, el día 7, el martes 7 de marzo, pero en lo que se refiere al tema del fentanilo, ¿no? Pero creo que sí hay que tener un posicionamiento más amplio en ese terreno y estar alertas, ¿no? Estar revisando cómo evolucionan esos intentos injerencistas que, repito, son individuales, son de integrantes de un partido político de los Estados Unidos, pero no así la política del presidente Biden. Es decir, la política, digamos, del Estado estadounidense no tiene que ver con esas posturas, porque son posturas prácticamente electorales que buscan, obviamente, ganar votos al interior de los Estados Unidos, pero con una política, desde mi punto de vista electoral, pues sumamente llena de hipocresías, porque pues no se revisa justamente cómo está ese problema del crimen organizado, del consumo de drogas, del transporte en los Estados Unidos, del traslado o de la venta de armas ilegales a México, para que se fortalezcan en términos bélicos, vamos a decir, los cárteles que están acá en México. Entonces, pues aquí se trata de salvaguardar la relación binacional, y pues también estar al tú por tú con Estados Unidos, porque en estos años, con este gobierno que siempre busca defender la soberanía nacional, pues hemos aprendido ya a estar al tú por tú con Estados Unidos, sobre todo en materia comercial, en controversias de tipo comercial dentro del TMEC, etcétera, ¿no? Entonces yo no veo que se pueda complicar esta situación, pero que al contrario se va a venir aclarando en los próximos días.
Muy bien, cambiando un poquito de tema, el pasado 8 de marzo pues hicieron algunas, se plantearon algunas propuestas, ¿no? En precisamente en las Comisiones Unidas, hablando del tema de igualdad de género, de las equidades legislativas en general, pues de la situación de la mujer en estos momentos en el país, y pues se está planeando desde el Senado, senadora, valga la redundancia, buscar o prevenir actos discriminatorios en contra de las mujeres de manera muy 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 directa, ¿no?
Sí, tiene mucha razón. De hecho, la agenda de género, de igualdad de género, es una agenda permanente en el Senado de la República. Así ya no es un tema aislado, ya no es de que en una sesión hay un dictamen, no hay prácticamente en cada sesión del Senado de la República hay un punto de acuerdo, hay una iniciativa, hay dos, hay tres dictámenes que pues estamos trabajando continuamente para cerrar las brechas de género, tanto en la parte laboral, que creo que es lo más urgente avanzar en esta parte de los ingresos de las mujeres, que hasta ahorita pues se les paga a las mujeres en general el 80% del 100% que ganan los hombres. No hay ahí igualdad, pero bueno, se está avanzando bastante. En la materia política, paritaria, la representación en órganos, en los diferentes poderes, pues creo que ahí, excepto el Poder Judicial, creo que hemos avanzado mucho. En temas de violencia, por supuesto, a pesar de la existencia aún de feminicidios que han venido bajando, pero que pues son eventos de alto impacto y de violencia pues muy grave contra las mujeres, pues a pesar de eso hemos avanzado también en que las mujeres tengan una vida libre de violencia, ¿no? La violencia política, la violencia digital, obviamente la violencia intrafamiliar, doméstica, en todas las versiones de la violencia, pues creo que hemos venido avanzando, la parte regulatoria, la parte, digamos, legislativa. Nos sentimos, yo me siento totalmente satisfecha, de verdad, en el trabajo que hemos realizado. Es mucho lo que hemos hecho, ahora falta que se implemente, se diseñe y se implemente la política pública derivada de esta gran revolución feminista en materia legislativa que hemos tenido.
¿Qué opinión le merece en el sentido de, y si se tiene que legislar de alguna manera para evitar los actos vandálicos durante, o las que se radicalicen de alguna manera las manifestaciones de las mujeres en algunas partes del país?
Pues creo que también ahí hemos venido avanzando el 8 de marzo último, bueno, en el penúltimo, en el 2022 y 2023, creo que han sido muy diferentes las marchas, ¿no? Ha habido una gran coordinación de las instituciones que se dedican a prestar seguridad y vigilancia a este tipo de movimientos, que son movimientos libres, justos, necesarios, de las mujeres cada 8 de marzo. Y creo que pues ahí están los hechos, ¿no? Son movimientos pacíficos, reivindicatorios, oportunidades para hacer un corte de caja, para pues ver en qué se ha avanzado, en qué no, porque pues creo que pues las mujeres cada vez denuncian más los actos de violencia que hay contra ellas, y eso pues ha hecho que al mismo tiempo el Estado mexicano pues vaya teniendo más herramientas para la protección de las mujeres. Pues yo veo las marchas muy bien, por supuesto que hubo una, creo que en 2021, que fue la más polémica, sí, donde se infiltraron grupos de personas que no tienen buenas intenciones con el movimiento y que lo hacen para descalificarlo, ¿no? Pero afortunadamente ya pues hemos venido avanzando muchísimo en los últimos 2 años.
En el caso de, pues evidentemente las mujeres reclaman, ¿no?, la justicia, la seguridad, situaciones que todavía pues no se dan en un porcentaje elevado en México, senadora. ¿Qué más hace falta para que precisamente se avance en ese tema, independientemente de lo que ya se está haciendo para buscar erradicar la violencia?
Pues creo que implementar las reformas que hemos hecho. Es decir, vamos a tardar años, yo he dicho, para que se pongan en marcha todas las reformas, porque son demasiadas, demasiados cambios que hemos hecho. Y yo resumo este tema en diseño e implementación de las políticas públicas derivadas de la legislación, de los cambios legislativos que hemos realizado, y evidentemente también pues que las instituciones educativas, culturales, de todo tipo, pues puedan cerrar filas a favor de las mujeres, porque eso es lo que nos va a permitir justamente también que haya una perspectiva de género en la administración pública, en la integración, en los diferentes ámbitos, más mujeres policías, más mujeres funcionarias, más mujeres en la conducción de las empresas, más mujeres, por supuesto, en la vida pública. Eso es lo que va a acelerar estas transformaciones que se están viviendo, y sobre todo que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Esa brecha laboral es, creo yo, la más difícil que tenemos actualmente en nuestro estado y en nuestro país.
Muy bien, senadora, pues muchas gracias, muy amable, por esta entrevista. Vamos a continuar. Allá en la región del Ébora está Carlos Iván. Carlos, adelante. Buenas noches y gracias, senadora.
Buenas noches.
Muchas gracias, Diana. Senadora, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
Muy buenas noches, Carlos, a tus órdenes.
Preguntarle sobre la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, senadora, que pues hay algunos sectores que pues están temiendo por el futuro de la ciencia y la tecnología con esta pues ley que envió el gobierno de México, y que pues muchos la han catalogado como unilateral y excluyente. Si está en riesgo la ciencia y la tecnología, ¿cuál es la dinámica o lo relevante que pretende pues este fortalecer o excluir esta nueva ley, senadora?
Sí, mira, bueno, esa ley o esa iniciativa es una iniciativa presidencial,
sí,
que se presentó por la vía de la Cámara de Diputados, está actualmente en comisiones y en un parlamento abierto. Se va a abrir ya en estas fechas las consultas para esta iniciativa y estamos calculando que a principios de abril llegará al Senado de la República. Uh-huh. La verdad es que es una nueva ley general de ciencia, tecnología, es de humanidades, uh-huh, ciencia, tecnología e innovación. Por primera vez en la historia vamos a tener una ley general en donde el derecho humano a la ciencia y la tecnología se ve reflejado en una ley. Me parece que recoger o reivindicar las humanidades va a ser un gran triunfo de la época que estamos viviendo. Y por supuesto que se tenga más acceso a la tecnología, a la ciencia, a la innovación, pues es también una victoria, porque actualmente, o más bien anteriormente, quienes tenían en sus manos como un coto de poder, pues eran las burocracias, uh-huh, de la ciencia y la tecnología. Y hoy, más que apoyar a las grandes empresas, que eran las que se llevaban la mayor cantidad de recursos, pues ahora se trata de apoyar justamente a los sectores productivos, que se, sí, ponga a servicio del desarrollo económico, el desarrollo productivo, la ciencia y los recursos públicos que se dedican a estas tareas, ¿no? Entonces yo creo que es una buena iniciativa que no tiene ningún riesgo. Por supuesto que las burocracias que han estado enquistadas ahí pues tienen esa resistencia, uh-huh, evidentemente, pero más allá de que haya un riesgo, me parece que implica transformar la perspectiva que se tiene de la ciencia y la tecnología y sobre todo de su acceso.
Hay quienes dicen que esta nueva ley pues va a poner en desventaja a los estudiantes de instituciones de educación superior privada, porque en uno de sus artículos por ahí está discriminando a este sector de la población, y que de alguna manera pues va a privilegiar la educación en este tipo de las ciencias, de la técnica y de las humanidades para para ciertos grupos, y a otros los va a segregar. ¿No va a haber inclusión, o sí trae inclusión esta ley, senadora?
Mira, ahorita está en una discusión,
sí,
en una reflexión. Si hay que hacerle modificaciones, hay que hacerlo. Creo que no es la intención de que no se le mueva ni una coma a las cosas que presenta las iniciativas del presidente. Yo creo que no. Hay posibilidades, incluso cuando hay modificaciones en una cámara, se devuelven a la cámara de origen, como fue con el tema de la reforma electoral. Ajá. Creo que debemos estar abiertos a que hay vacíos, ausencias o algún viso de discriminación, en este caso hacia algún segmento de la ciencia y la tecnología, en este caso los investigadores de las universidades privadas o estudiantes, pues creo que se tiene que corregir. Yo la verdad no creo, porque al contrario, se trata prácticamente de que las becas a los estudiantes de posgrado sean universales. En, uh-huh, este momento, okay, ya cada estudiante que solicita una beca al CONACYT la obtiene, ¿no? El acceso a las madres solteras, que era un programa muy exitoso también, creo que al contrario, ¿no? Implica darle más oportunidades pues, a todos los estudiantes de posgrado de nuestro país e incluso de los que se van al extranjero también. Pero cualquier cosa que tenga en ese parlamento abierto se cuestione, estamos obligados y obligadas a escuchar y a modificar, ¿no? Uh-huh. Eso es necesario.
Senadora, en otro tema, por ahí en algún momento usted comentaba que hubo una falsificación de su firma para la compra de unos libros. ¿Ya se arregló este asunto o está en proceso?
Pues está en proceso, ¿no? El problema, pues yo lo dije al medio que hizo la investigación, porque efectivamente me voy enterando por ese medio de comunicación que estaba una firma mía que implicaba una orden para imprimir una cantidad de libros que ascendía a 400,000 pesos. Esa era mi firma, solo tenía que ver con esa cantidad. Digo, no quiero decir que sea poco, pero pues el problema parece que significaban varios millones de pesos y pues yo evidentemente me deslindé porque no es esa mi firma. Y aparte de que lo hice públicamente y lo reitero a partir de tu pregunta, pues también pedí por oficio al presidente de la mesa directiva, el senador Armenta, Alejandro Armenta, pues que se haga una investigación para que se pues castigue a los responsables.
Sí.
Yo necesito saber quién fue la persona que dentro de la Junta de Coordinación Política pues, usó mi firma de manera falsificada, ¿no? Eso lo quiero dejar claro, a pesar de que no he tenido muchos condicionamientos sobre el tema. Te agradezco mucho que me hayas preguntado, porque me da la oportunidad de clarificar eso y, por supuesto, rechazo y estoy en contra de ese tipo de prácticas que dañan mucho, en este caso, al Senado de la República.
Muy bien, pues muchas gracias, senadora. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Samuel Mariscal. Buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, Carlos, y agradecerle a usted, senadora, que nos haya acompañado. Como siempre, resulta de mucha retroalimentación charlar con usted. Estaremos pendientes para próximas oportunidades.
Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias a todo el auditorio. Un abrazo y pues seguimos a sus órdenes. Les agradecemos mucho que nos ayuden a comunicarnos con la ciudadanía.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Es la senadora Imelda Castro, senadora morenista del estado de Sinaloa.